Exposiciones.
En nuestro apartado dedicado a las exposiciones te ofrecemos varias noticias relacionadas con museos. En primer lugar, nos hacemos eco de una muestra del escultor Teo Calvo que puede visitarse hasta el próximo 14 de noviembre en el Museo Tiflológico de la ONCE. A continuación, viajamos a la localidad murciana de San Javier para anunciar la inauguración del primer Museo Aeronáutico Tiflológico, MAT, y para finalizar, recalamos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN, donde hasta el 29 de noviembre puede visitarse una exposición de acuarelas a tamaño natural de aves y mamíferos del artista Iñaki Díez y que presenta un libro sobre la historia de este centro.
El Museo Tiflológico de la ONCE muestra el silencio ondulado del escultor Teo Calvo. El Museo Tiflológico de la ONCE muestra el silencio ondulado del escultor Teo Calvo, que expone 14 esculturas que pueden visitarse hasta el próximo 14 de noviembre en horario de martes a viernes de 10 a 15 horas y de 16 a 19 horas y los sábados de 10 a 14 horas en la calle de la Coruña 18, Madrid.
La exposición fue inaugurada en su día por Ángel Luis Gómez, director de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE. El escultor Teo Calvo, María José Sánchez Lorenzo, coordinadora del Museo Tiflológico, y Teresa Díaz, técnica del mismo.
Teo Calvo nació en barrio de Santa María, Aguilar de Campó, Palencia, en 1951. De formación autodidacta es escultor, ceramista, diseñador y pintor. Comenzó su andadura artística con diferentes premios y exposiciones de pintura a partir de 1970.
En 1978 investigó en el mundo de la cerámica y la escultura, integrando diferentes disciplinas y materiales. Es desde 1995 cuando se adentra en el mundo del diseño de muebles en madera, hierro y cristal, con gran repercusión, publicándose reseñas y fotos en la revista Nuevo Estilo.
Ha participado en ferias internacionales como las de Japón, Alemania, Estados Unidos y Francia, entre otras. En 1995 realizó un grupo escultórico de 5 metros de altura titulado Olmos para tocar en el Parque Huerta de Guadián, Palencia. En los últimos años, junto con la pintora Toñi Becilla, ha realizado varios proyectos y exposiciones, una de las últimas en Madrid, en el Palacio de Cibeles, en noviembre de 2018, titulada De Manhattan a Cibeles.
Teo Calvo lleva al Museo Tiflológico 14 esculturas realizadas con distintos tipos de madera: olmo, roble, enebro, encina, nogal o castaño, y acero. Puedes encontrar más información sobre este escultor, ceramista y diseñador en su página web http://teocalvo.com. Además, como novedad, esta exposición es la primera que se puede visitar de forma virtual desde el momento de la inauguración en la dirección https://miyagapunto.mattereport.com/sho/signo-m=UVT=WITUCV.
San Javier inaugura el primer Museo Aeronáutico Tiflológico. La localidad murciana de San Javier ha inaugurado el primer Museo Aeronáutico Tiflológico, una apuesta por la cultura para todos, pensando en que las personas ciegas puedan disfrutar también del mundo de la aeronáutica tan arraigado en este municipio, donde se ubica la Academia General del Aire.
5 maquetas en bronce de algunos de los aviones que han prestado servicio en la Academia General del Aire se exhiben de forma permanente en el Paseo de Colón de Santiago de la Ribera, Murcia. Las maquetas, además de poder ser reconocidas al tacto, incorporan tecnología de balizamiento e información, por lo que las personas ciegas pueden hacer una visita guiada o libre por el museo utilizando sus teléfonos móviles. Gracias a la aplicación Amuse, desarrollada por Ilunion, junto con las balizas de posicionamiento, toda la información es accesible y está al alcance de todas las personas.
El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, destaca la importancia de los valores y la cultura arraigados en la zona y de apostar por un turismo cada vez más universal y pensado para el disfrute de todos.
El Museo Aeronáutico Tiflológico comienza su andadura con 5 maquetas de otras tantas aeronaves que han servido para la formación de los cadetes y futuros oficiales del Ejército del Aire Español. Destacan los primeros hidroaviones, los Aviojet de fabricación española C-101, popularizados por la patrulla acrobática Águila, o el Beechcraft 34 Mentor, una avioneta en la que se formó el rey Felipe VI.
El Museo de Ciencias Naturales ofrece Pájaros en la cabeza, una muestra de acuarelas a tamaño natural e ilustraciones de Iñaki Díez. El Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN CSIC, presenta Pájaros en la cabeza, una exposición de acuarelas a tamaño natural de aves y mamíferos, ilustraciones científicas, paisajes y objetos personales del artista Iñaki Díez.
En la muestra, que incluye elementos accesibles para el disfrute de todos los públicos, se palpa el profundo respeto del autor por el mundo natural, invitando al espectador a establecer un diálogo con los animales retratados. Observar la obra de Iñaki es mirar de frente la belleza de la naturaleza, y junto con la belleza, la libertad, representada en cada una de las aves. Tras los meses de confinamiento que nos ha tocado vivir, estos dos ingredientes hacen que esta sea una exposición muy especial, comenta Cristina Cánovas, vicedirectora de exposiciones del MNCN.
Descubrí la forma en la que quería estar en el mundo, con las puertas de la percepción permanentemente abiertas, siendo capaz de entender lo que veía en la naturaleza para luego poder pintarlo, explica Iñaki Díez, licenciado en veterinaria, pintor e ilustrador científico que ha colaborado con el Museo de Ciencias Naturales durante más de 30 años.
Pájaros en la cabeza, que se podrá visitar hasta el próximo 29 de noviembre en el edificio principal del MNCN, se compone de más de 100 obras, repartidas en 60 acuarelas de aves y mamíferos a tamaño natural, una veintena de ilustraciones científicas de insectos del proyecto Fauna Ibérica y otra veintena de paisajes naturales.
Además, se podrán leer historias escritas e ilustradas por Iñaki, vividas en sus salidas al campo, curiosear objetos personales y ver un audiovisual que muestra su proceso creativo y sus espacios de trabajo.
El MNCN sigue fiel a su compromiso de crear un museo de todos y para todos. Por ello, y dentro del proyecto MNCN Accesible, en esta muestra se han incorporado reproducciones en relieve de 3 de las acuarelas de Iñaki: Águila pescadora volando, Chochín cantando y Abubilla volando. Además, cada una de las láminas está acompañada de una cartela informativa en braille y una audiodescripción a la que se puede acceder a través de un código QR. La información general sobre la exposición estará también disponible en un audiovisual signado, subtitulado y locutado.
La historia más desconocida del MNCN. Por otro lado, el Museo de Ciencias Naturales ha presentado el libro que la investigadora del MNCN, Carolina Martín Albadalejo, ha editado gracias al proyecto de investigación del Plan Nacional, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre 1939 y 1985, de la disgregación a la reunificación en su contexto nacional e internacional. La obra titulada Del elefante a los dinosaurios, 45 años de historia del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1940-1985, es el resultado de muchos años de investigación de una etapa desconocida de la historia del MNCN.
Publicado por 12 Calles, este volumen aborda el periodo que comienza tras la Guerra Civil, con la segregación del museo en 3 institutos de investigación, y finaliza tras su reagrupación en el año 1984. El periodo estudiado en este trabajo ha sido muy poco tratado y es prácticamente desconocido tanto para los especialistas como para el público en general, declara Martín Albadalejo.
Además de explicar el devenir del museo durante ese periodo, el libro es también un reflejo de los problemas a los que se enfrentó la ciencia en ese momento. Comenta, por su parte, Soraya Peña de Camus, editora adjunta del libro.
La obra compone un mosaico relatado a través de 13 capítulos y 16 investigadores que aportan su visión personal sobre diversos aspectos del devenir de la institución. se destaca la labor de científicos relevantes, la evolución de las colecciones y las exposiciones realizadas, así como el declive y los proyectos frustrados, entre otros los de la ampliación del MNCN o la construcción de una nueva sede.
También se dan a conocer las relaciones que el museo mantuvo con otras instituciones a las que históricamente ha estado ligado, como la Real Sociedad Española de Historia Natural o la Universidad Central de Madrid, más tarde Complutense.
Una parte significativa del libro son las fotografías que ilustran la publicación, muchas de ellas inéditas. Cuando comenzamos a trabajar, descubrimos que había muy poco material gráfico y pusimos en marcha distintas iniciativas que involucraban a la ciudadanía para poder reunirlas, explica Peña de Camus.
Esta publicación pretende entender lo sucedido en la institución a lo largo de casi medio siglo a través de diferentes relatos. Un museo que, tras sobrevivir con muchas carencias a ese largo periodo, inició una transformación que para muchos significó un renacer del mismo, concluye Martín Albadalejo.